¿Ya está? Ya, ¿qué hago? Okay. ¿Ya? ¿Ya está grabando? Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, por la gran oportunidad, Señor, el privilegio de traer tu palabra, el privilegio, Señor, de portar o transportar los vasos santos. Te ruego, Padre, que tú seas glorificado, que tú seas, Padre, en gran manera exaltado esta mañana. Yo te suplico que recibamos la bendición tuya, que nos llenes del Espíritu Santo, Señor, y que bendigas tu palabra en gran manera, Señor, de manera que pueda caer en nuestros corazones como la semilla en buena tierra, que haga fruto, Señor, para vida. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Es tan difícil, hermanos, después de que predica el hermano Flavio, predica el hermano Guillermo, cerrar. Yo quisiera decir que estoy de acuerdo con todo lo que dijo el hermano y es lo que yo quería predicar, pero tengo que hacerlo. A veces la ventaja de abrir es que uno puede decir todo lo que quiera y le va quitando al mensaje del que sigue. Hermano, pues me dejaste muy poco realmente, ¿no? También reciban un saludo de la Iglesia de San Luis, hermanos. Les doy muchas gracias por invitarme a traer los mensajes a una ciudad tan preciosa como la de ustedes y también en un lugar tan hermoso como este. Yo espero que mi voz se va a escuchar hasta donde están. A veces se ve cuando la iglesia le falta un poco de calor, es que están todos separaditos, ¿no? Yo sé que hay algunos que son muy feos y por eso se separan, ¿no? Pero sería muy bueno si es que se pudieran estar más juntos. Amén, hermanos. Quiero invitarles a que abran su Biblia en un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 32. Éxodo, capítulo 32. Versículo 22 hasta el versículo 29. Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del real y dijo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. Yo creo que todos han leído este capítulo. Es un tiempo bien difícil para el pueblo de Israel. El vulgo que había en medio de ese pueblo había incitado a la mayoría para hacerse unos ídolos, buscar dioses, dice, para que volvieran otra vez al pueblo de Egipto. Y en su simulación también fue llevado el sumo sacerdote Aarón. Este les hizo un becerro de oro y el pueblo empezó a adorar a este becerro. Y cuando Moisés, el Señor le dijo, mira, este pueblo se ha echado atrás, Moisés se enojó muchísimo. Y cuando llega al campo, le dice a Aarón, ¿qué has hecho? Y Aarón, mire la respuesta, no se enoje, mi Señor. No es una cosa tan difícil, no hagas tan grande una cosa. Pero Moisés sí conocía, él acababa de venir de estar en la presencia de Dios. Él tenía su corazón bien cierto de que algo había sucedido. Y dice aquí que el pueblo estaba despojado, estaba desnudo delante de sus enemigos. No era un tiempo superficial, no era un tiempo como para pasarlo por alto. Y es por eso que Moisés invita al pueblo con una pregunta, lo centra y dice, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Era un tiempo de tomar decisiones. Era un tiempo de ponerse serio. Era un tiempo de pensar de quién soy, cuál es el propósito de mi vida. ¿Sí me entiende? No era una cosa simple. Y Moisés sabía eso. Tenía que suceder algo que quedara para memoria. Y dice que se juntó esta tribu, la tribu de Leví. Y él dijo, fájese cada uno su espada. Y ahora ustedes se van a consagrar en su familiar, en su hermano, en su padre, en su madre. Y vayan de puerta en puerta. Y ellos mostraron el celo de Dios, el celo de Jehová. Y cayeron en aquel entonces 3,000 hombres. ¿Sabe? El honor de Dios estaba en medio. La honra de Dios estaba de por medio. Y estos hombres tenían que hacer algo muy fuerte. Tenían que obligarse. Y así lo hicieron. Déjenme decirles, hermanos, vivimos en un tiempo bastante difícil. Vivimos en un tiempo, yo no sé ustedes si lo han detectado, pero es un tiempo en el que el honor de Dios, la gloria de Dios está siendo puesta en entredicho. Y el pueblo de Dios tiene que decidirse hoy de quién es. Cada cristiano tiene que tomar una decisión, individualmente. No estoy hablando de familias, estoy hablando de individuos, porque no es de todos la fe. Cada uno de nosotros tiene que ponerse en el sitio que se puso este pueblo, esta tribu de Leví. ¿Quién es de Jehová? ¿Quién es de Cristo? Y tiene que tomar decisión ahora. Pues tiene que pensarlo bien. Vivimos en un tiempo bastante difícil. Si usted no sabe qué tiempo está viviendo, no ha abierto los ojos. Déjeme decirle también que el Señor busca la decisión de cada hijo suyo y recompensa esta decisión con bendiciones espirituales, con una vida mucho más fuerte, una vida mucho más firme, una vida llena de confianza y reposo en medio de un mundo tan inseguro, en medio de un mundo tan intangible. ¿Ya me entiende? De eso se trata este tiempo, de establecer decisiones. Todo cristiano sincero debe decidirse, porque tenemos que pelear un terrible conflicto que tiene lugar en nuestros días. El hermano estuvo diciendo algunas cosas. Yo quisiera decirle también, aumentarle un poco a esto. Cada uno de nosotros está siendo puesto en estrecho por el mundo. Estamos siendo cercados, cada familia. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción en la vara de su enojo y puedo decírselo. Su familia está siendo puesta en estrecho. Hay muchos enemigos que están destruyendo al cristiano. Déjeme decirle algunos de ellos. El modernismo. El modernismo ha penetrado en nuestros hogares. El materialismo, el hedonismo, el buscar el placer por el placer. Cada día el cristiano tiene que, o lo están impulsando a ir rebajando sus principios, sus valores, a ir aceptando lo que el mundo está tratando de imponernos. ¿Ya me entiende? Ya se puede hablar de cosas tan sucias y pervertidas como el que el homosexual tiene derechos. ¿No ha visto eso? ¿Ha escuchado acerca de que el homosexual puede casarse con otro homosexual? ¿Cuándo se ha visto una cosa tan pervertida como eso? Tan depravada. Y la iglesia está cerrando su boca. ¿Sabe por qué? Porque ahora hay algo que se llama la nueva tolerancia. Y si usted dice que tolera esto, entonces va a ser aceptado. Pero si usted empieza a predicar en contra del pecado como pecado, usted es un intolerante y puede sufrir. ¿Ha escuchado algo también de que los niños tienen derecho? ¿Sabe que sus niños ahora no son suyos? Los niños son del pueblo, son de alguien que está influyendo por encima de usted, que usted no puede corregir a sus hijos. ¿Sabe que usted puede ir a la cárcel por disciplinar a sus niños? Yo he estado en la cárcel por esto. Y se necesita valor, se necesita un tiempo de decidirse de quién soy, a quién voy a honrar, a quién voy a buscar su dirección. ¿Sí me entiende? No son tiempos buenos para la iglesia, no son tiempos fáciles, son tiempos en que nosotros tenemos que ponernos serios para saber a quién vamos a honrar, a quién vamos a seguir como norma para nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Qué deben hacer los que están por el Señor? Yo no sé si lo ha contestado en su corazón. ¿De quién es usted? ¿Se ha contestado, soy de Cristo? Dice la Escritura muy claro que hemos sido comprados por precio y que debemos de glorificar a nuestro Señor con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo. Dice la Escritura que no somos nuestros. Dice que debemos de vivir para aquel que se entregó por nosotros. Que si vivimos o si morimos, del Señor somos. ¿No se ha decidido? Todavía está en un pensamiento entre un lado y el otro. ¿Sabe? Somos de Cristo. ¿Ya se ha decidido? ¿Ya ha contestado esa pregunta? ¿De quién somos? ¿De quién es usted? soy de Cristo. Soy del Señor. Póngase del lado del Señor. Tiene que decidirlo ahora. ¿Qué tiene que hacer? Unirse con los que son de Cristo. Dijo Moisés, póngase junto a mí. Y esta iglesia debe de estar unida en Cristo. Deben de buscarse, hermanos. Deben de preferirse. Deben de estar muy juntos. Porque tienen muchos enemigos afuera. Y si ustedes están desunidos, van a ser presa fácil. Amén, hermanos. Únase a Dios abiertamente. No esconda su cristianismo. De testimonio a los demás. Háblele a su patrón, háblele a su compañero de trabajo, háblele a sus amigos, hable ahí en el taller, en la escuela. Usted es cristiano, póngase decididamente, abiertamente del lado de Cristo. Es buen tiempo para tomar decisiones, hermanos. Eso es lo que tiene que hacer ahora. Nosotros debemos dar abiertamente este testimonio uniéndonos a la iglesia del Señor. Cuando la iglesia se junta, usted debe estar aquí. ¿Amén, hermanos? Cuando usted sabe que hay reunión, no está reunido solamente hombres. Aquí está Cristo presidiendo. Hoy, esta mañana, tenemos una presencia preciosa. Es Cristo. Estamos en su nombre, alrededor de su nombre, estamos reunidos en su nombre, y los que no están aquí ahora no están bajo la voluntad de Dios. Hoy es un buen tiempo de decidirse, hermanos. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer para unirnos a Dios abiertamente? Testificar de la verdad. Tenemos que hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Tenemos que hablar de cómo fuimos rescatados, de cómo nos levantó de la porquería y ahora dice que nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Abiertamente tenemos que testificar de las grandes cosas que Cristo ha hecho en nuestra vida, la manera en que Él ha ido cambiando nuestras vidas, que nos ha ido perfeccionando. Hoy es un buen tiempo, hermanos, de decidir. Amén, hermanos. Abiertamente, no conformándonos con el mundo. Que los demás digan, bueno, ¿y tú por qué no andas juntamente en nuestras correrías? Es que sabes, soy de Cristo. ¿Ya me entiendes? Dice, no conformándonos con los deseos que antes teníamos. Ahora debemos de ser abiertamente seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Asemejándonos más al Señor Jesús cada día. Cada día tomando la semejanza de nuestro Señor. Andar como Él anduvo. Eso es una manera. Amén, hermanos. Déjeme decirle que esta tribu de Leví tenía que unirse, juntarse a una minoría. Era una tribu contra 11 tribus. ¿Sabe? Nosotros siempre estamos buscando multitudes. No lo hay. Dios busca calidad. ¿Sí me entiende? Está buscando, viendo nuestro corazón, qué es lo que hay allí en nosotros. Somos muy pocos, realmente. Es ancho el camino que lleva a la perdición y estrecho el camino que lleva a la salvación. La verdad, las multitudes están yendo al infierno, siguiendo una religión de multitudes, pero el cristianismo es una religión que sigue uno a uno al Señor. Tenemos un Salvador personal, que es el Señor Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle que el cristianismo verdadero no es popular. No es nada popular. Leví tuvo que tomar una decisión. Ellos solos contra todos los demás. El cristiano tiene que hacerlo así también. Amén, hermanos. Y tenían que ser agresivos, no pasivos. Tenían que ceñirse su espada. Y la espada no era solamente para pavonearse, era para usarla. Nosotros también tenemos que tomar la espada del Espíritu. Y tenemos que mostrarla al mundo. De decirles, mire, yo formo parte del pueblo del libro. Tenemos este libro que es la norma de nuestra vida. Es una manera de decidirnos. ¿De quién somos, hermanos? Si somos de Cristo, tenemos que buscar su palabra. Tenemos que creerla. Tenemos que vivirla. ¿Amén, hermanos? Amén. Hay estímulos para nosotros a llegarnos al Señor, para decidirnos por el Señor. Una de ellas, que Él es el Señor de los ejércitos. ¿Quién puede temer cuando del lado nuestro está nuestro Señor? ¿Quién puede, hermanos, ponerse tembloroso ante el mundo o tener temor del hombre, como dijo el hermano, sino con nosotros está el Señor de los ejércitos? Déjeme decirle también, hermanos, que la causa de la iglesia es una causa buena. Y las causas buenas nos impulsan a vivir bien, a pelear bien. La causa del cristiano, hermanos, es la verdad. Dice la Escritura que la iglesia es la columna y el apoyo de la verdad. Cuando estamos en un tiempo de engaño, nosotros solamente nos queda, hermanos, la verdad. Y es una buena causa para unirse, hablar de la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. No hay zonas grises, hermanos, como para estar confundidos. Muchos cristianos ahora se confunden. No ven las cosas como negro y blanco, las ven como grises. No hay zonas grises. El que hace justicia es de Dios. ¿No, hermanos? De manera que nosotros no podemos confundir el camino. No podemos confundir nuestra manera de vivir. Aquí está, hermanos, la guía. Esta es la antorcha. Esto es a lo que tenemos que poner toda nuestra atención. No vamos nosotros a confundir el camino, hermanos. ¿Amén? Es una buena causa, de veras, hermanos. Déjeme decirle también que la verdad siempre va a prevalecer. Alguien dijo algo, la mentira solamente corre 100 metros. La verdad corre maratón, pero llega. Mi palabra permanece para siempre. Todo lo demás terminará. La mentira un día será puesta a los ojos, a la luz. Pero la verdad siempre estará, hermanos. Parece que la iglesia va perdiendo, ¿no es cierto? Seremos vencedores. En Cristo Jesús dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Debe de tomar mucha fuerza. Además, Cristo es nuestro capitán. ¿Y quién puede, hermanos, titubear con tal jefe? Él está ahora coronado de gloria y de honra. Y un día vendrá, hermanos. No como vino la primera ocasión en humillación, sino coronado de gloria y honra. No puede ponerse del lado de tal capitán. Hermanos, ¿con qué gozo nosotros podemos decir yo soy de Cristo? El mundo no sabe, hermanos. Ellos prefieren darle honra a monos. Ellos prefieren darle honra a imágenes que no ven, no oyen, no hacen nada. Pero nosotros tenemos a Cristo y Él vive. Podemos nosotros dar testimonio. Él vive, vive en mi corazón. Obra en mi corazón, obra en mi vida. Me toca mi Señor Jesús. Gloria al Señor por ello, hermanos. Es una guerra, hermanos, que está de antemano ganada. El Señor Jesús, cuando iba a la cruz, Él dijo que este mundo había sido puesto bajo juicio. ¿Sabe que este mundo ya está enjuiciado? Este mundo solamente espera la sentencia, pero todo lo que es el sistema del mundo ha sido puesto bajo juicio. La educación ha sido puesta bajo juicio. La medicina ha sido puesto bajo juicio. Todo lo que mueve a este mundo un día terminará. Un día las oficinas estarán cerradas. Un día los lugares de trabajo ya no se oirá martilleo, ni ruido, ni escándalo, nada de esto, porque todo habrá terminado. Un día todo lo que nosotros vemos será deshecho por el fuego. Todo esto terminará, hermanos, pero lo nuestro es para siempre. Esta guerra termina ahí en el cielo, cuando todo haya concluido, cuando el Señor haya establecido la consumación de su propósito. Esto es glorioso, hermanos, saber que nosotros estamos de la parte ganadora. ¿De qué lado está, hermano? Ahora, hay algunas sugerencias para alistarnos. Vamos a ver un pasaje que está en Salmo 60, versículo 4. Salmo 60, versículo 4. Amén, hermanos. Dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Dios nos ha dado una bandera, un estandarte, y es la verdad, la palabra de Dios, la fe que nos ha sido dada una sola vez, por la que debemos de contender eficazmente. Póngase debajo de ese estandarte y elévelo, así como los niños se ponen a cantar: en mi corazón hay banderas de amor. Levante esta bandera, la bandera del Evangelio, la bandera de la palabra de Dios, la bandera de la fe, hermanos. Amén, hermanos. Es la manera de alistarnos, de que los demás sepan que estamos del lado del Señor. Amén. Otra cosa que debemos hacer, todos los que estamos en la iglesia, sujetarnos unos a otros. Esa es la manera de crecer. Un hermano me dijo: hermano, quiero ir a un instituto bíblico, voy a estudiar ahí para pastor y de regreso quiero pastorear esta iglesia. Yo le dije: está bien, solamente quiero decirte que a donde vas es bautista y nosotros no somos bautistas. Otra cosa es que lo primero que tienes que hacer, y es algo que todos debemos entender, es aprender la sujeción. Mientras no hay sujeción, uno no puede aprender a mandar. ¿Se entiende o no? Recuerda que el centurión, él le mandó decir al Señor: mira, yo soy un hombre puesto bajo potestad, y también yo mando a alguien, le digo ve y va, y le digo ven y viene. ¿Sí me entiende? Dice: di la palabra y mi siervo quedará sano. Él entendió quién era la máxima autoridad. Y nosotros queremos realmente aprender, hermanos, debemos aprender a sujetarnos. un ejército está bajo sujeción. No hay caos, no hay anarquía. Uno sabe quién es la cabeza, el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es un buen tiempo también para decidirse acerca de esto, de poner el corazón en sujeción, de poner nuestras personas en sujeción. Amén. Es una muestra de que somos realmente hermanos de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18. Hay un uniforme del cristiano, hermanos. ¿Ya lo tienes? Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18. Dice la Escritura: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. ¿Quiere unirse al ejército del Señor? Este es su uniforme. Usted puede ver ahí, dice que para que podamos resistir en el día malo, debemos estar vestidos como cristianos. Romanos 13, versículos 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo. Y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Otra cosa, hermanos, también tenemos que establecer una guerra civil contra nosotros mismos. Uno de los peores enemigos del cristiano es nosotros mismos. Yo mismo. Hay una vieja naturaleza en el cristiano que no tiene el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Él está haciendo por naturaleza lo que le agrada al enemigo de las almas. Están bajo sujeción, bajo esclavitud del diablo. Pero el cristiano no. El cristiano ha sido hecho participante de la naturaleza divina. Y hay un conflicto en nuestra vida. El Espíritu Santo obrando contra la carne. Hermanos, pongámonos del lado de Dios contra nosotros mismos. De verdad debemos establecer una lucha contra nuestra propia alma. Mire primera de Timoteo capítulo 4, versículos 7 al 8. Amén, hermanos. Dice la Escritura: mas las fábulas profanas y de viejas desecha, y ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, mas la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hay muchos que podemos verlo en los parques, los pueden ver en el gym o gym, los puede ver en los donde hacen ejercicio. No sirve para mucho esto. Puede ser para arrancar un suspiro de alguna muchacha, pero no más. Pero hay algo que es mucho mejor, hermanos, dice que debemos ejercitarnos para la piedad, porque tiene promesa para esta vida y también para la venidera. Debemos rechazar el pecado, hermanos, donde quiera que lo encontremos, en el pensamiento, en el corazón, debemos de decir no. Podemos nosotros, hermanos, volver a caer en servidumbre si no nos ejercitamos. Primera de Timoteo 6, 11 y 12. Amén. Mas tú, oh hombre de Dios, hombre de Dios. Amén, hermanos. Le está hablando a cada uno de nosotros. Mas tú, oh hombre de Dios, dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Abate todo pensamiento altivo. Vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 22. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios, creo que era así. Segunda de Corintios, capítulo 10, hermanos, perdone. Versículos 4 al 6. ¿Ya lo tiene? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Mire, la vida del cristiano, a cada momento se levantan soberbias, se levantan fortalezas, se levantan cosas que van en contra de la ciencia de Dios. Sométalas, sujételas a la obediencia de Cristo. Amén, hermanos. Debemos conquistarnos a nosotros mismos. Segunda de Timoteo 2, 22. Dice la Escritura, huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Otra cosa, hermanos, debemos marchar al campo de batalla, y el campo de batalla está aquí ahora, alrededor de nosotros. Ese es el campo, hermanos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades en los aires. Buscando, hermanos, que el hombre sea libre del diablo. Que sea libre también de la servidumbre de pecado. Es un buen tiempo, hermanos, para marchar al campo. Luchar contra la mentira. Hablar muy fuerte en contra de ella. La verdad, hermanos, es que la gente está cautivada por la mentira. Eso es cierto. Los hombres están ahora tan esclavizados por sus tradiciones. Están tan esclavizados por lo que sus padres les han inculcado y están yendo al infierno igual que ellos. Yo he escuchado a gente que dice, mira, si la religión de mi padre fue una mentira y él ahora está en el infierno, yo voy también allá. están tan tapados sus ojos. ¿No han leído la escritura? Aquel rico que estaba en el infierno y clamaba a Abraham diciendo: Señor, tengo algunos hermanos, manda a alguien para que les hable y que no vengan a este lugar de tormento. Ellos no saben que sus propios abuelos o sus padres están clamando allí, no vengan acá. Tenemos que ir al campo, hermanos, y luchar contra la mentira, luchar contra la superstición. Cuando Pablo llegó allí a Éfeso, allí a Atenas, él quedó sorprendido de ver en el panteón de los atenienses tantas esculturas a tan diversos dioses. Tenían dioses de todo, al aire, al agua, como ahora lo tiene el catolicismo. Hay ahora dioses que le hablan al agua, a la lluvia. San Isidro en Labrador, quita el sol y pon la lluvia, algo así, ¿no? Tienen ahora imágenes para los novios, tienen imágenes para todo. Es pura superstición. Pablo les dijo: ahora veo que en todo son tan supersticiosos. La superstición engaña al hombre, le pone temor al hombre, pero Cristo puede librar. Dice: el que cree en Cristo será libre. Nosotros hemos sido librados. No es justo, hermanos, que nosotros permanezcamos callados cuando ahora podemos nosotros gozar una libertad tan preciosa de la superstición. Tenemos que luchar contra la crueldad del hombre hacia el hombre. Hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo que el cristiano es el único que puede levantar su voz con la autoridad de la palabra. Pero tenemos que decidirnos de quién somos. Contra la opresión. No solamente la opresión diabólica, pero hay la opresión, hermanos, de la televisión. Nos están bombardeando con tantas cosas que el cristiano no debe de tener en su vida. Contra la borrachera. Saben, hermanos, nuestro pueblo está siendo consumido hasta sus cimientos por la borrachera. Tenemos que hablar fuerte, decir: los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Los homosexuales, los afeminados, los que se echan con varones, no entrarán en el reino de Dios. Tenemos que hablar claramente, hermanos, contra la lascivia, la concupiscencia, la lujuria, contra todo lo que transgrede la ley de Dios. Donde quiera que esté, nosotros tenemos que hablar. Pero lo primero es ponernos del lado que debemos. ¿De qué lado está? Amén, hermanos. Debe ser esto de tal manera que cuando llegue el día de partir del campo de batalla, no haya ni una sola duda de qué lado estuvo peleando. Mire, es claro que hay muchos cristianos que a veces están muriendo y nosotros tenemos la sana duda de que de verdad hayan sido cristianos. Oramos y decimos: Dios haya tenido misericordia. ¿Por qué? Porque vimos que estuvieron peleando muy lejos, o estuvieron muy lejos del lugar de batalla, viviendo a veces en el mundo. Este año acabamos de despedir a nuestro hermano Dale. No hay una sola duda de qué lado peleó. Los que lo conocimos sabemos, hermanos, él se puso del lado de Cristo y no hubo ni una duda de qué lado estaba peleando. No sé si lo entiende, hermanos. No importa cómo empecemos, lo que importa es cómo terminamos. ¿Ya me entiende? Cuando estemos ahí tendidos en un ataúd, que los demás puedan decir: este hombre estuvo del lado de Cristo, Fue una vida cristiana que inspiró a otros. ¿Sabe? Hoy es buen tiempo para decidir. ¿De qué lado estamos? ¿De quién somos? Hoy debemos de contestar esta pregunta. Y si decimos de Cristo, entonces tenemos que demostrarlo, manifestarlo con nuestra manera de actuar, de decir, de ponernos del lado del ejército, del lado de Cristo, del lado de la iglesia. Ahí donde se predica Cristo, ahí debe estar usted. Cada vez, ahí donde se reúnen los cristianos, ahí debe estar. Debe de quitar todo lo demás, todo pretexto, toda excusa. ¿Sabe? El cristiano tiene tantas excusas para no cumplir con su deber. A veces es la propia carne. A veces son la familia. A veces son los compañeros. Pero los que somos de Cristo debemos de quitar toda excusa. Solamente Cristo, Él es nuestro todo. Que todos los demás de verdad sepan, estos sí son cristianos. Ensalzan a Cristo, hablan de Cristo, pelean por Cristo. ¿De quiénes somos, hermanos? Quien sea del Señor Jesucristo, hoy decida. Somos de Cristo y póngase del lado que debe de estar. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén.
De la tarde, no llegue tarde, llega con chamarras y si ellos tienen frío, pues cuidadito, pero ven, gloria a Dios.
Amén. Ay, perdóname, hermano. Ya,
estoy grabando todo.